La radio es amante, amiga,
compañera en tantos y tantos momentos de silencio, de abrazos, de despedidas y de encuentros.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Viajeros al tren. Cuando hace casi 200 años se fabricaba en Inglaterra el primer tren que utilizaba caballos para arrastrar unos carros que se deslizaban por una especie de rieles, se abría un importante medio de transporte que a lo largo de los años se desarrollaría hasta llegar a ser todo un fenómeno sociológico en nuestros días. Desde la primera máquina a vapor, construida por Richard Trevithick en 1804, hasta el tren bala japonés, la industria del ferrocarril ha ido dando pasos de gigante hasta desarrollar la alta tecnología que todos experimentamos hoy día cuando nos subimos a un AVE, por ejemplo, después de entrar en la estación de Palencia con esa parsimonia propia de la terna de toreros haciendo el paseillo una tarde de corrida. Lejos están aquellos días cuando viajábamos en un tren regional con asientos de madera y el respaldo en ángulo recto, toda una aventura, y más cuando al pasar por un túnel la luz de los vagones se apagaba por una deficiente o un deficiente contacto entre ellos, sumiéndonos en la más total oscuridad nunca vivida. Los viajes largos con parada en las principales ciudades, en donde se abría la fiambrera para coger un bocadillo o una tortilla de patatas con pimientos verdes que se compartían con los viajeros próximos, era toda una experiencia y vivencia inolvidable. Después el TER, el TAF, el Talgo, los expresos pusieron una nota de adelanto ferroviario hasta llegar a los Alvia, el Avant, el Ablo y últimamente el AVE, que nos transporta pues un poquito más de 300 kilómetros por hora. El tren, ese maravilloso invento que escribe sus hazañas en el libro de la historia y que sigue siendo uno de los medios de transporte preferidos por los que nos gusta recordar viejas emociones, llamémosle ferroviarias. Probando, 1, 2, 3, probando.
Menos jaleo que se trae usted con el probando. Si funciona todo, maravilla, ande. Salude a nuestros oyentes.
Pues muy bien, amigos, una vez más el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Así como que siempre decimos, comenzamos. Pues bien, nuestro primer invitado, que en este caso es invitada, tenía la cara más dura que, podríamos decir aquello, del cemento armado.
Pues sí que la tenía, ¿eh?
Personas suplantadoras. Nuestra invitada, como decíamos, es Mary Baker.
Todo empezó el 3 de abril de 1817 en el condado inglés de Gloucestershire, cuando el magistrado local, Samuel Borrar, recibió en la mansión de Knowe Park la visita del University of Rock, un organismo municipal dependiente del juez de paz, que desde finales del siglo XVI se encargaba de atender las necesidades de los pobres.
El funcionario se presentaba acompañado de una joven ataviada con extrañas vestiduras, ajenas al uso europeo de aquel entonces. Según le explicaron, la había encontrado en la calle vagando desorientada y la arrestaron siguiendo la ley de entonces que penaba la vagancia.
Una vez en una especie de hostal para gente sin techo y solo por sus cuidadas manos y sus educados modales, todos llegaron a la conclusión de que no se trataba de alguien que viviera en la indigencia, por lo que no tenía claro qué hacer con ella. Máxime cuando eran incapaces de entender lo que decía en una confusa jerga en la que se expresaba.
Efectivamente, aquella chica hablaba una lengua que nadie reconocía. Ni siquiera la esposa de Worrall, que no era inglesa, sino estadounidense. Y en aquellos años eso se consideraba suficiente para imaginar que pudieran sonarle idiomas de pueblos primitivos.
Tampoco uno de los criados de origen griego, aunque sí comprendió a qué se refería cuando ella exclamó «Ananás». Al ver una piña pintada en un cuadro, era un indicio más de su procedencia extranjera. Para intentar profundizar en la comunicación, le ofrecieron un té, que era desconocida. Tomó después de un extraño ritual, pero tan solo fueron capaces de averiguar que se llamaba Carabao, y que mostraba una atención especial por los objetos decorativos chinos que había en la casa, si bien sus rasgos no parecían orientales.
Aquella noche la dejaron pernoctar ahí. Antes de acostarse se arrodilló para rezar una oración a una divinidad llamada Alatala y se tumbó en el suelo para dormir hasta que le explicaron para qué servía la cama. Enterada de esa situación, Elizabeth, la esposa del magistrado que la había cogido afecto, decidió sacarla y alojarla de nuevo en su hogar, habilitando para ello una habitación y poniéndola al cuidado de una de sus criadas.
La muchacha recuperó la vitalidad y así pudo recibir a la gente que a diario se presentaban a modo lingüistas o viajeros que trataban de averiguar su idioma y su procedencia. Uno de aquellos visitantes fue un marino portugués llamado Manuel Ineso, que tras oírla hablar aseguró que podía entenderla.
El luso tradujo la sorprendente narración que Carabao comenzó a relatar. Era una princesa de un reino de la isla de Javasu, ubicada en el Océano Índico, y había llegado a Inglaterra al saltar por la borda del barco pirata que la secuestró, aprovechando que atravesaban el Canal de la Mancha, logrando nadar hasta tierra.
Días después, el doctor Wilkinson, erudito local, corroboró esa procedencia exótica al identificar unas marcas que tenía en la nuca y que, explicó, estaban hechas por curanderos orientales. Aquello cambia radicalmente las cosas para los Borral, porque ya no acogían a una menesterosa ni a una prófuga extranjera, sino a un personaje de la realeza, de un lugar lejano, pero de sangre azul, al fin y al cabo.
Así la princesa Carabao se convirtió en la sensación de todo el condado, agasajada por las ilustres amistades del matrimonio anfitrión, que encargó varios retratos suyos como correspondía a su alcurnia, enseguida reproducidos en los periódicos.
10 semanas duró aquella idílica etapa, 2 meses y medio en los que la princesa Carabao pasó a ser una auténtica celebrity, cuya fama se extendió más allá de los límites de Gloucestershire, lo que, paradójicamente, supuso el final de la impostura, porque una mujer apellidada Neale, dueña de una posada, la reconoció al ver su retrato en las páginas de Bristol Journal y corrió en forma a los Borres de la verdad.
Y la verdad era que no había tal princesa. Se trataba de Mary Willicox, hija de un zapatero de la localidad de Whiteridge, en Devonshire. Una versión decía que él mismo fingió encontrarla, que había trabajado de criada en Inglaterra sin un lugar fijo de residencia y dejado atrás un efímero matrimonio. De hecho, Mary convivió con cíngaros camino de Plymouth, donde pensaba embarcarse hacia América, y fue entonces cuando tuvo la idea del montaje. Pues sí.
Sí, lo del cemento
vaya
armado.
Con la Mary
ya
Baker.
Ya venía armado, no la armó,
sí.
Armado.
Lo que pasa es que no se sabe después cómo acabó la Mary Baker, ¿no? ¿Qué fue de su vida o qué? No.
Que unos dicen que si se casó fuera de allí, o sea, que se marchó.
O sea, se pierde la vista, como decimos, en Plymouth, ¿no? Donde ya pensaba embarcarse hacia el lugar de América.
Posiblemente, no sé, hay muchas versiones. Cuando una situación ya se desborda, ya la gente donde ha estado no quiere saber nada de ella y, bueno, si te viene con un cuento, pues...
Pues sí. Así se escribe, como sabemos decir, así se escribe la historia.
Fíjese que yo creo, no sé si vamos a afinar el piano, porque nuestros siguientes invitados no son muy bien recibidos, sobre todo por los más pequeños de la casa.
Y eso que en los dibujos animados intentan que tengan una cara menos terrible que en realidad tienen. Son los seres mitológicos terrestres, el troll.
Pues este ser es un horrible humanoide que se caracteriza por su capacidad de adaptación y regeneración.
Físicamente es un engendro bastante desagradable. Oiga, usted cuando he dicho esto no... Pero no, si, me ha estado mirando,
pero,
¿eh?
Pero si no le estaba mirando a usted.
Cuando he dicho,
pero es la que tengo el micrófono de aquí, ya, pero parado para allá, y
he visto que uno de
su imagen,
uno de sus ojos otra me miraba
vez.
Cuando he dicho que es un engendro bastante desagradable. Sigamos.
Eso es lo que tiene que hacer, siga.
Y ahora no me mire. Su piel es un pellejo irregular de color azul, gris o verde. Sus ojos son oscuros y hundidos. Mide entre 2 y 3 metros y puede desarrollar una enorme fuerza.
Su espejo.
No,
su
yo 2 metros no mido, ni mucho menos.
Bien, pues los trolls pueden caminar erguidos, pero ligeramente inclinados. Y a pesar de su postura, son seres muy ágiles y unos excelentes escaladores. Además de su destreza y enorme fuerza, los trolls tienen más ventajas sobre otros seres, como la infravisión y su desarrollado sentido del olfato.
Su punto débil es la luz. Si se exponen durante unos minutos a la luz solar, se transforman en piedra, por lo que no suele ser una amenaza en pleno día, aunque sí por la noche. Las hembras son más fuertes, de mayor tamaño y más listas, cosa que no es muy difícil, puesto que un troll tiene una inteligencia bastante escasa. Estos son enemigos nada despreciables, que atacan siempre con sus garras o con la boca, sin importar el tamaño y fuerza de su adversario. Un troll nunca tiene miedo. Este hecho es comprensible si se tiene en cuenta la asombrosa capacidad de regeneración que poseen.
Ya lo creo. Su piel presenta propiedades plásticas excepcionales, que les permiten regenerarse rápidamente, incluso cuando caen moribundos. Si algún miembro de su cuerpo es amputado, sigue la lucha por su lado y al final de la batalla, ¡hala!, viene, se une de nuevo al tronco para regenerarse.
Pues una suerte eso, ¿no?
Eso parecen a los cangrejos de mar,
sí,
que llamamos... ¿cómo les llamamos nosotros?
Las nécoras y todos esos.
Los cangrejos ermitaños y todo,
sí,
eso. Bueno,
sí.
Pues si se queda sin una pinza.
Qué suerte, ¿no?
Vuelve a regenerarse.
Nos tendría que pasar nosotros también, que nos quedamos sin una mano,
sí,
un brazo, una pierna.
Que ser carramarros.
Claro.
Eso, carramarros.
Carramarros, como si en el País Vasco, al cangrejo de mar. Solamente el ácido y el fuego pueden provocar heridas permanentes. Los trolls habitan en cuevas cuya entrada rodean de peñascos, claro, para dificultar el paso a intrusos. Si no encuentran una cueva, se instalan en agujeros subterráneos tapados con hojas y ramas, de tal manera que quedan imperceptibles.
Estos seres viven en grupos de 3 a 10, con un líder que suele ser siempre una hembra. Este liderazgo se determina mediante numerosas luchas. El troll que no gana el combate es amputado de alguna parte de su cuerpo, a modo de castigo.
Castigo.
Si luego se regenera,
bueno, sí,
no
le importará mucho.
No pasa nada.
Estos trolls son muy parecidos a los humanos en apariencia. A veces tenían una cola escondida en sus ropas, pero ni siquiera eso era definitivo. Una forma frecuente de reconocer a uno de estos amigos con aspecto humano es en el folclore, es fijarse mejor en lo que visten. En particular, el troll iba a menudo vestido demasiado elegantemente para ser humano y que se mueven con frecuencia por el bosque.
Son los más grandes entre sus parientes, los orcos, los goblins, los ogros y los duendes. Y su gran tamaño a menudo provoca que la sola presencia de un troll determine el resultado de una batalla. Su gran tamaño y su colosal fuerza les convierten en un enemigo realmente difícil de derribar. A menudo uno solo de ellos puede bastar para derrotar a un grupo armado de unos 20. Vamos a poner 20 soldados, no pasarnos.
Suelen habitar en cavernas profundas o en el interior de las cordilleras y son reclutados con frecuencia por los orcos para sus hostiles ejércitos. Lejos de las experiencias, los trolls son unas criaturas mucho más tranquilas de lo que cualquiera puede llegar a pensar. Viven en parejas y tan solo se tornan agresivos para proteger a su hogar o su familia.
Yo vi unos dibujos animados que de verdad no me gustan. Bueno, más que dibujos animados, bueno, esos ya que tan bonitos, ¿no?
Sí, sí, pero...
ahora tan que parecen de verdad humanos, ¿no?
Pero es un aspecto desagradable.
Pero de la nariz colgaba...
Bueno... Vamos a dejar los trolls ahí, y a los orcos, y a los duendes, y a los goblins, y a todos esos bichitos. Vamos a dejarlos en sus lugares y nosotros continuamos adelante.
El cofre de las palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El cofre de las palabras.
Y después de estos minutos musicales, regresamos.
Bueno, pues dejamos a los trolls en su sitio, en su sociedad, porque también los trolls estaban
todo
organizados en sociedad, claro.
Usted
claro.
y yo somos una sociedad.
Somos una serie de dos, claro.
No muy compatible, pero no vamos a sacar los trapos sucios que tenemos lavadores.
Pues mire, hablando de sociedad, ¿qué le parece si comentamos un poquito el significado de este término, lo que es sociedad?
Sí, vamos a hablar de lo que es una sociedad secreta. Una sociedad secreta es una organización que exige a sus miembros ocultar ciertas actividades, como los ritos de iniciación para los candidatos o los objetivos de la misma.
A los miembros les puede exigir ocultar o negar su vinculación y frecuentemente deben mantener los secretos de la sociedad bajo juramento.
El término sociedad secreta suele usarse para describir organizaciones fraternales que pueden tener ceremonias secretas, pero también se puede aplicar habitualmente a organizaciones que van de comunes o inocuas.
Por ejemplo, fraternidades universitarias, a organizaciones míticas descritas en las teorías de conspiraciones como inmensamente poderosas, con agendas políticas o financieras que buscan su propio provecho.
Hablando de sociedades secretas, ¿qué tal le parece si hablamos de la Santa Garduña?
Pues sí, que está entre la Camorra y el Ku Klux Klan. Durante algunos de los momentos más oscuros de la historia española, su sola mención, siempre en voz baja, infundía el pánico entre las gentes. La Santa Garduña fue una sociedad secreta de criminales cuyo poder se desafiaba por igual a la Iglesia y a la corona.
Eran granujas, prostitutas y espadachines a sueldo. Durante más de 200 años reinaron como los indiscutibles amos de los bajos fondos de la geografía española. Y aún en nuestros días su herencia no ha desaparecido del todo. De hecho, su forma y modo de actuar permanecen vivos en organizaciones delictivas como la Camorra. ¿Quién es la Camorra? Los mafiosos.
Los mafiosos, hombre. La época dorada de la exaltación religiosa y nacionalista fue en la Reconquista Española, un periodo donde los judíos y musulmanes que vivían en territorio cristiano se encontraban indefensos y se convirtieron en víctimas favoritas de bandidos y malhechores que, en no pocas ocasiones, esgrimían la defensa de la fe como justificación de sus tropelías.
Claro, porque la Iglesia tácticamente, o sea, es decir, en silencio, les daba una aprobación. Así que no es de extrañar que los nobles y caballeros que formaban las huestes de la Reconquista recibieran el inesperado refuerzo de una auténtica legión de rufianes que veían en esta campaña la oportunidad de obtener un buen botín. Santa Garduña nació como consecuencia de todo ello.
Pero ¿cuáles son los orígenes de la Garduña? Como fuerza unificada se remonta a la época de los reyes católicos, quienes en el siglo XV emprenden su cruzada contra los últimos reductos de influencia musulmana en la península ibérica.
Era una época en la que la balanza del poder variaba, y si bien los nobles y señores feudales estaban perdiendo gran parte de su poder, lo cierto es que aún no se había desarrollado una nueva supremacía que ocupase su lugar, por lo que existía un claro vacío de poder que permitió a la Garduña actuar en muchos lugares con total impunidad.
En cuanto a los miembros que la componían, fueron una extensión extrema de la Santa Inquisición y su actividad podremos compararla hoy en día a la del Ku Klux Klan.
Esto es, una sociedad secreta esencialmente de carácter racista, encargada de la persecución ilegal de los ciudadanos por razones xenófobas, sobre todo judíos y musulmanes, que no abrazaban el cristianismo. Recurrían en muchas ocasiones al asesinato de cualquiera que difundiera o practicara ideas heterodoxas.
Seguiremos contándoles que la Garduña era un grupo pintoresco, ya que tenía establecido una enredada liturgia que incluía la costumbre de encomendarse a la Virgen antes de un ataque o la consulta de la Biblia a modo de oráculo antes de tomar importantes decisiones.
Pues sí, que sí, en fin.
Eso sí. Y fíjese,
voy a rezar porque voy a empezar a matar.
Y además abriendo la Biblia al azar y buscando un significado alegórico para el pasaje revelado de esta manera. Saquearon y quemaron y ejecutaron por su cuenta la hoguera a quienes consideraban herejes y reclamaron sus propiedades.
Operó sobre todo en Sevilla, ciudad que se convirtió en la sede principal del movimiento. La Garduña se organizaba en 9 grados, a los que se accedía en función de los méritos que realizaban los militantes, no sin antes completar una ceremonia de iniciación exclusiva para cada rango.
Pero veamos cómo va la cosa. Por ejemplo, los soplones eran los espías, exploradores y porteros de la orden. Las alcahuetas eran prostitutas que realizaban tareas de apoyo e información. Las sirenas eran frecuentemente las amantes de los jefes de la banda.
Nos vamos a los fuelles, que eran los encargados de la gestión del botín. Los floreadores constituían la fuerza de choque, quienes asaltaban. Los ponteadores eran espadachines refinados, que actuaban como duelistas a sueldo. De entre ellos se reclutaban a los guapos, quienes lideraban la banda, aunque el liderazgo supremo correspondía a los maestros.
O sea que los feos no tenían lugar en la banda, ¿no?
Ahí no, ya se quedaron sin...
Estarían en último lugar los feos, ¿no?
Sin tanta gente, porque fíjese usted, las sirenas. ¿Qué entenderían ellos como sirenas para que fuesen las amantes
de los jefes de la banda? Sin embargo, su fin estaba cerca, ya que una vez finalizada la Reconquista, la Garduña se convierte en un lastre engorroso para las autoridades. Se trataba de un grupo especialmente celoso en lo tocante a la cuantía de sus botines, y en muchas ocasiones, cuando elegía un objetivo, llevaba a cabo su cometido con minuciosidad, sin atender a ruegos ni razones. Claro, esto colmó la paciencia de la corte.
¿Qué cortó?
Efectivamente.
Mire que yo le he visto reflejado en uno de estos...
Usted grupos, me ha visto a mí reflejado.
¿En este movimiento?
Porque ya me ha visto en un troll antes, así que ahora...
Me
voy a agarrar fuerte a la mesa de mezclas, a ver a qué me va a decir.
Le voy a subir
usted
de categoría.
A ver, ¿qué? ¿Dónde me ha visto reflejado
usted? De espadachín fino.
¿De espadachín fino? Bueno, sí, puede ser.
Pero la verdad es que no me lo imagino con bigote y con perilla.
No, eso sí que no. Yo nunca he tenido bigote, ni perilla, ni barba.
No le iba a sentar. Y luego con una melenita,
Y con una espada así como la de D'Artagnan, ¿no?
Ah, sí, pero esa estaba curvada.
La de D'Artagnan, el mosqueperro.
Sí, pero no, D'Artagnan tenía la espada bien, la que tenía la espada mal era la tortuga.
Ah, es verdad, la tortuga, la espada, en la punta la tiene un poco así doblada.
Lo tenía todo doblado.
O sea que me ha confundido, le recuerdo un espadachín refinado. Bueno,
he visto en el cuadro de las meninas.
Uy, qué cosa.
Pero usted no puede salir porque las meninas estaban ya pintadas.
Bueno, qué cosas. Vamos, vale, le parece que vayamos unos animales un poco desagradables, unos animales un poco...
Dígalo usted. ¿Subirme la cremallera sin decir que ya...
No, le tengo la cremallera subida hace un buen rato. Siga con animales un poco... Bueno, siga usted.
Vamos a hablar del Yeti, el abominable hombre de las nieves, que podía ser un críptido interpretado como un simio gigante emparentado con pie grande, el Wobbin en Australia, el Kun en los Andes y otros mitos similares presentes en numerosas culturas, que está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya. Tiene que hacer un frío, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso albo lanudo similar al oso polar. A ver si se aclara.
Sí, ha dicho usted un críptido. Pues un críptido es un supuesto animal viviente.
¿Bien animal o animal?
No, un supuesto, un críptido, esa palabra un poco así rarilla.
Por Dios lo que sabe.
Pie grande, del inglés Bigfoot, también conocido como Sasquatch. Según el nombre que le dan los pueblos indígenas originarios de Norteamérica, es una criatura mítica con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos y que supuestamente suele verse en bosques a elevadas altitudes, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte.
O sea, que nos da pie para hablar de otro fenómeno misterioso como es el mono mofeta de Mayaya o Maika.
Efectivamente. El mono mofeta es un homínido que se dice que habita en Florida. A menudo se le describe como un primate bípedo con el pelo largo y oscuro que tiene un olor muy fuerte y muy malo.
Y entre el frío y los aromas se cree que vive en los pántanos. No, en los pántanos.
¿Cómo ha dicho? Los pántanos.
Los pántanos.
Ah.
Y dice...
No conocía esa palabra.
Yo lo hacía a propósito.
Ah, claro. ¿Qué menos le espero de usted?
Alrededor de la Florida. Y ha habido numerosos avistamientos. Esto parece en ovnis. En el 2000, una misteriosa mujer envió dos fotos a la oficina del sheriff del condado de Sarasota, Florida, pero deseaba permanecer en el anonimato. No sé qué dijese. En esta mujer estaba...
Los escépticos dicen que la criatura es una persona en traje de mono o un orangután que se ha fugado. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, el mono mofeta no existe. Es también conocido como el mono zorrillo, simio del pantano, simio apestoso, pie grande de Florida, simio de Miaca y mono mofeta de Miaca. Ahí queda eso.
Cuando ha dicho usted simio apestoso, me recuerda a aquel que decía perro apestoso.
Sí, de algunos dibujos animados, ¿no?
Animado. En fin, los informes del mono mofeta fueron particularmente comunes en los años 60 y 70. Y en el 74 se informó de gente, esa criatura, pues que maloliente, peluda, parecía un mono, que corría en posición vertical sobre dos patas. Estaba en los barrios suburbanos del condado de Dade, en Florida. Qué miedo, ¿no?
Pues sí, hemos visto a veces en televisión algunos documentales de un Bigfoot de estos, pero nunca se le ve con claridad. Siempre se ve detrás de unos árboles, se ve una sombra grande, negra, peluda, oscura, pero no le ves con claridad. Pasa lo mismo con los ovnis. Estoy por ver una foto de un ovni, claro.
Lo del bichito este de que no le coge la cara es que luego pide derechos de imagen.
Ah, será por eso.
Por eso,
claro.
Por eso, es otra cosa.
El investigador escéptico Joe Nickel ha escrito que algunos de los informes pueden representar avistamientos del oso negro, es decir, el Ursus americanus, y es probable que otros avistamientos sean engañosos o errores de identificación de la fauna silvestre. En el año 2000, dos fotografías que se dice que son del mono mofeta fueron tomadas por una mujer anónima y enviadas al departamento del sheriff del condado de Sarasota, en Florida.
Y volvemos a hablar de esta señora y que las fotografías no fueron solas. Les acompañaba una carta de dicha mujer en la que afirmaba haber fotografiado a un mono en su patio trasero. Esta mujer escribió que en tres noches diferentes un mono había entrado en su patio trasero para tomar las manzanas que quedaban en el porche de atrás. Estaba convencida de que el mono era un orangután escapado. ¿De escapado dónde?
Si no
habría por ahí orangutanes.
Sí, las imágenes han dado a conocer a los entusiastas de Bigfoot como las fotos del mono mofeta. Loren Coleman es el principal investigador de las fotos, después de haber ayudado a localizar a las dos fotografías en un laboratorio fotográfico Ecker en la intersección de Fruitville y Tattle Roads en Sarasota, Florida. Según Chester Moore, las fotografías fueron tomadas en el condado, como decimos, de Sarasota, cerca del río Miaca. El mono mofeta, también conocido como el simio del pantano o Florida Bigfoot, en el folclore estadounidense, es una criatura parecida a un simio que supuestamente habita los bosques y pantanos del sureste de los Estados Unidos, más notablemente en el estado de Florida.
Gracias por leer lo mío, porque es que...
Tenía que haber comentado usted. Es que me he emocionado con el mono mofeta, que ya no...
No, es que tantos...
Claro, por eso le he visto que iba a toser y por eso me... Bueno, siga.
No. Siga usted.
No, usted.
Sí, le toca a usted.
La supuesta evidencia de la existencia de la criatura se basa en una serie de avistamientos anecdóticos, así como fotos en disputa en cuanto a su autenticidad, grabaciones de audio y vídeo, huellas, etc. La mayoría de los científicos tradicionales han descartado históricamente la existencia del simio mofeta, considerando el resultado una combinación de folclore, identificación errónea y engaño, en lugar de un animal vivo real.
Yo no sé por qué dicen y siguen insistiendo que este mono mofeta se parece al Bifur, si ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho. Que sí, que mide 1,5 y 2 metros de altura y cubierta de moteado de color marrón rojizo, pero aquí sí que podemos decir que se llama así por su mal olor, que ya lo hemos dicho antes. Y se le describe como similar a un zorrillo. Es que el zorrillo también huele mal.
Los zorrillos
así
también.
Así, esto sí. No lo hemos dicho.
Eso, pues yo, a mí no, yo nunca he visto un zorrillo cerca, pero no sé si olerá bien.
Más vale que no.
Este simio mofeta ha sido parte del folclore de Florida, Georgia y Alabama desde el periodo de los colonos europeos. El mito de los semínolas, tribu indígena de Norteamérica, habla de una criatura secreta, físicamente poderosa y maloliente, similar, llamada Esti Kapkapki, un nombre que se traduce aproximadamente como gigante caníbal.
Ay, esto de lo del simio en Florida se remonta al año 1818, cuando dicen que en lo que ahora es en el... Apalachicola, Florida, habla de un mono de un tamaño de un hombre, un simio, asaltando tiendas de alimentos y acechando a los pescadores, que mal estaban en el 1818.
Pues sí,
¿no?
Sí, sí. Los
tanto monstruo y
sí, sí.
Tanto simio.
Hay unos informes sobre este mono mofeta que fueron particularmente comunes en las décadas de los años 60 y 70. 4 años después se informa de avistamientos de una criatura grande, como decimos, maloliente, peluda, parecida a un simio, que corría erguida sobre dos patas en vecindarios suburbanos del condado de Dade, en Florida.
Yo creo que el olor todavía les queda, porque todo era maloliente, todo el zorrillo maloliente, el tipo este maloliente, con derechos de cuidado, de derechos de imagen, todo esto solía.
Bueno, a ver cuando sale otra vez el Bigfoot.
Déjele.
Pero en unas imágenes que claramente, todo, que veamos claramente quién es.
Que a mí me gustaría vivir donde vive ese señor, no en el bosque.
¿Qué quiere que le diga a mí? No,
en
a mí.
La Florida. En Florida.
Prefiero vivir en Palencia y pasear por la calle Mayor, que es mucho
bueno,
mejor.
Bueno, si se pone así, de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, caray.
Un medio de comunicación como es la radio, capaz de entretener, informar, culturizar, merece un rincón en nuestros hogares. Radio Colores, síguenos.
Be still like an ocean, be still. Like a sky, be still. Let your emotions come and go and disappear. Like come and go and disappear. Like clouds. When the life gets tough. Just don't give up. All you need to do is stop and stay in your heart.
Pues bien, ahí vamos a dejarles ahí en su mundo a los simios mofetas, a los Bigfoot,
sí, sí,
a todos
sí.
Estos
yo,
bichos.
Yo que te hemos tenido que echar un poco de ambientador, porque
sí,
hasta
sí.
Aquí ha llegado el olor.
Ha venido del la mofeta, del pues, simio
por
hasta aquí. Sí, sí.
Qué
bueno.
Horror, mofeta. Sí que esta gente es capaz de tener cualquier cosa.
Continuamos. Adelante.
Los que saben o dicen que saben plantean una serie de frases que nunca se deben decir en el trabajo, de las que extraeremos algunas de ellas. Dale, por ejemplo, no es justo. Decirlo te hace ver inmaduro o ingenuo. En situaciones injustas debes mantener una actitud constructiva. No hay problema. Cuando alguien te pide algo o te dé las gracias por algo, no debes usar esta frase, ya que implica que su petición debería haber sido un problema.
Lo intentaré. Esta frase denota falta de confianza en tus habilidades. Si te piden que hagas algo, hazte responsable y comprométete a ofrecer una alternativa. Más cosas. Fulanito es un incompetente. Fulanito es un idiota. No hables mal de tus compañeros de trabajo. Hacer este tipo de expresiones te hace quedar mal, así estés diciendo la verdad. No es mi culpa. Nunca es buena idea tratar de echar la culpa a alguien más. No puedo. Suele interpretarse como no lo haré.
¿Y el porqué de estas frases?
Sí, son frases que decimos muchas veces, sin
te
darnos cuenta.
Dice, oye, y dice, no sé si me va a dar tiempo.
Sí, sí.
No sé si me va
a dar. Ya lo intentaré, a ver si.
Sí, bueno, si me da tiempo. No, no, que tienes que hacerlo.
No, es mi culpa, ¿eh?
Que yo no tengo aquí como los pulpos.
No, mira, esto que tú me estás diciendo, no puedo. Esto sí que no puedo. O sea, son cosas que. Lo decimos inconsciente muchas veces.
No,
pero
algunas veces no tenemos.
Sí.
Son razonamientos algunas veces.
Claro.
De no puedo. No me venga usted diciendo, porque voy a quedar mal, ¿no? Porque no puedo quedar mal, ¿no?
Mira,
pero
no,
que vamos a hablar precisamente, estas frases nos introducen en un mundo que quizá ustedes desconozcan. ¿Qué le parece?
Vamos adelante con él, ¿sí? ¿Cómo lo titularíamos?
Pues vamos a decir, morir para vivir. La culpa es del Karoshi.
¿Pero qué es el karoshi? Es la palabra que en Japón se utiliza para designar la muerte que ocurre de repente por el exceso de trabajo, algo que sucede con relativa frecuencia en esta tenaz sociedad.
En fin, el primer caso de karoshi data de 1969, en la década de los 50, cuando tras la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro japonés Sugiro Yoshida, ¿qué dijo?
En su empeño por reconstruir el país, pidió a las empresas que hicieran lo imposible para contratar a cuantos más trabajadores mejor.
Bueno, más que dijo,
sí.
Pidió.
A cambio de que estos se entregasen en cuerpo y alma a esas empresas. Entonces se produjo, entre comillas, podemos decir, el milagro. Y hoy en día Japón es una de las superpotencias económicas y tecnológicas más importantes del mundo.
Claro, que viendo los resultados, las empresas empezaron a financiar sindicatos, casas para los trabajadores, zonas recreativas, transportes, clínicas y guarderías. Pero todo sin salir del edificio o sin salir del trabajo. Y Japón empezó a registrar las jornadas laborales más largas del planeta, una media de 60 horas semanales. Esto provocó que a principios de los 80 la economía se disparase y con esa llegase el boom de la burbuja japonesa, como dicen ellos, Baburu Keiki, una de las burbujas especulativas más grandes de la historia de la economía moderna y con ello el karoshi.
Vamos a citar dos casos separados por la diferencia de años. Estamos en 2002. Un empleado de 30 años de la empresa Toyota falleció tras haber realizado más de 80 horas extras por término medio en 6 meses y 114 horas en los últimos 30 días. Al principio el Ministerio de Trabajo se negó a pagar una indemnización a su viuda, pero un tribunal reconoció que el trabajador fue víctima de agotamiento. Año 2015, Matsuri Takahashi, de 24 años, comienza a trabajar en abril de ese mismo año en Dentsu, el gigante de la publicidad, a la que le era imposible llevar a cabo maratonianas jornadas laborables.
Esta joven japonesa, 7 meses después, el día de Navidad, se suicidó saltando por el balcón de un edificio de su compañía. Esto es lo que se podía leer en su cuenta de Twitter. Mi cuerpo y mi mente están totalmente destrozados. Una inspección de trabajo certificó que llegó a trabajar 105 horas extras el mes anterior a su muerte.
Amigos oyentes, fíjense que tomar días libres en Japón es un motivo para disculparse. Una cosa muy curiosa. No era la primera vez que un problema de este tipo ponía en evidencia a la poderosa Dentsu y tampoco la última. Pero por desgracia, casi el 23% de las empresas niponas reconoce que sus empleados pueden llegar a trabajar más de 80 horas extras al mes, según un informe sobre los casos de karoshi publicado a principios de octubre del año 2017 por el gobierno japonés.
Es que vamos a ver, señor director, en Japón el trabajo, nunca que se sepa, se ha entendido como una carga, sino como una virtud. Y aún existe la idea de que la lealtad a la empresa es la total dedicación al trabajo fuera de horario, inclusive los fines de semana.
Sí, sí,
es decir,
sí,
ellos mismos están provocando este que suceda esto.
Como hemos comentado, se disculpan con sus compañeros cuando se van de unos días de descanso.
No, yo vuelvo de vacaciones y dice, perdóname por haber estado 30 días fuera, que no creo que tengan ni siquiera 30 días.
No creo, no, pero van, toman los días libres como una carga, más o menos.
Pues sí, pero vamos.
Curiosidades. En la tercera economía mundial se consume de media solo el 40% de las vacaciones pagadas. Cuando un trabajador toma días libres, como decíamos, era costumbre pedir disculpas a sus compañeros.
Asimismo, tenemos que saber que el sistema de horas extras en el Japón es de los más baratos del mundo, un 25% sobre la jornada normal, por lo que se tiende a abusar de ellas en vez de contratar nuevos empleados. Poco más o menos, digamos que el germen también lo tenemos aquí.
Sí. Más o menos.
No, sí.
Más o menos,
mira, chicos, meter esto porque la empresa no puede meter más gente.
Los expertos en este tema inciden que es importante cambiar la mentalidad de los jefes y empresarios, ya que la mayoría no son conscientes de que el karoshi es un problema que puede darse en sus oficinas y fábricas, y de que uno de sus empleados podría ser el siguiente en suicidarse.
El gobierno, ante tanta gravedad de la situación, aprobó el año pasado una ley para frenar la epidemia de exceso de trabajo, que apunta sobre todo a la necesidad de limitar las horas extras legales, pero...
Se trata de una ley que reconoce que existe el fenómeno y habla de la responsabilidad por parte de las autoridades, pero no establece medidas concretas como limitar claramente o encarecer las horas extras, lo que la hace muy poco efectiva.
Entonces, ¿para qué lo hace? Bueno, tener tiempo, fíjese, para la vida de pareja y no, digamos, para tener hijos. Roza la ciencia ficción. De hecho, demográficamente hablando, Japón está desapareciendo. En el 2018 solo se registraron, agárrese, 921.000 nacimientos. ¿Qué pasa con el futuro de las pensiones en Japón? ¿Que no hay futuro? ¿Que no hay futuro? También es cierto que el karoshi y otros cuantos terremotos impiden que más de 20.000 personas al año lleguen ancianas.
¿Quién debe decir de una potencia como es Japón? Y que personas que han sucumbido a la presión y al estrés laboral o que no soportan la vergüenza de haber sido despedidas, simplemente desaparecen. Ya no tienen nombre, ni familia, ni amigos, ni por supuesto trabajo. Se vuelven un fantasma para el Estado. Se estima que más de 100.000 japoneses al año se convierten en yohatsu, que son personas que desaparecen a propósito y ocultan su paradero a veces durante años, incluso décadas. Es curioso lo que sucede en la sociedad
japonesa.
Curioso
no, es trágico, es trágico. Yo siempre que cuando vamos a hablar de algún artículo, o sea, siempre me voy y miro las fotografías que van con el documento. Y es terrible ver gente bien vestida, con sus portafolios o con su lo que lleve, tirados en el andén.
Sí,
porque
sí,
se han desmayado. O todos con la boca, postezando. Es que yo creo que tampoco al gobierno le interesa mucho esto, porque, a ver, con tantos millones que van a hacer, van a coger 4 o 5 empresas y el resto va a hacer lo que quiera.
Y en el país de al lado, que es China, pues también, no sé si en Japón hacen lo mismo, pero las empresas que hay muchos empleados, cuando hay alguno que va al servicio, pues hay un señor o una señora encargado de mirar quién se levanta de su puesto de trabajo para ir al servicio, para descontarle en el sueldo, claro está, a final de mes, para descontarle el tiempo que ha invertido yendo al servicio. Fíjese usted.
Sí, creo que en YouTube hay algún... Bueno, hay varios vídeos hablando de esto, y que dentro del edificio tienen una pequeña sala donde hay una especie como de tubo, y dentro de ese tubo hay una cama. Hay una cama, y una mesilla, para que en vez de comer, el que se sienta mal, a dormir los 20 minutos que te dan para la comida. Es bueno.
Este es el mundo laboral en Japón. Bueno, y de Japón vamos a una cosa más cercana, como es nuestro abecedario. ¿Y qué más?
Pues, mire, vamos a hablar de la historia del abecedario, la CHE, C-H, y frases después hechas... con su significado, pero vamos a tener que hilar muy fino, porque para decir cómo viene luego la
frase. Vamos a ver. Empiezo yo, ¿no? Me toca a mí.
No parece que estamos hablando mal, ¿eh?
No.
Vamos, que sí, que
a ver cómo salimos de este entuerto. La CHE, o sea, la CH, es un dígrafo. Es un signo ortográfico compuesto de dos letras para representar un fonema. Entre el año 1803 y 1993, la CH, fue considerada letra independiente, pero en 1994 perdió esta condición al ser devuelta al apartado de los C en el orden alfabético que le correspondía, entre las palabras que empiezan por C y las que empiezan por CI. Y así es como debe buscarse las palabras que empiezan por CH en los diccionarios modernos.
Bueno, empezamos. Cuando toda la palabra que empieza o contiene CH está en mayúsculas, esta se escribe con C y con H mayúsculas. En este momento, chaval. Pero cuando empieza una palabra que va detrás de un punto o que comienza un párrafo, solo se escribe la mayúscula a la C. La C de chaval.
Amigos oyentes, se han aclarado un poquito de todo esto de la C. ¿Qué quieres que le diga? Yo no me he aclarado mucho, pero bueno, vamos a dejarlo, ¿no?
Yo digo lo que aquí pone.
Sí, sí.
No puedo decir más.
Como lo pone aquí el artículo. Tanto cuando era considerada una letra independiente como ahora la CH, siempre ha tenido el mismo sonido, peculiar y distinto a los demás sonidos representativos de letras, excepto en palabras que por tradición se escribían en español como en latín hasta hace dos siglos, tales como...
Ay, ya, bueno.
A ver, atrévase.
Me voy a poner muy seria porque no sé si me va a salir.
Yo creo, lo va a pronunciar, pero que muy bien.
Sí. Chisto. Crónica, chimera, que fueron sustituidas por la C o por la Q, con las que eran pronunciadas. O sea, ahora sí que lo puedo decir bien. Cristo, crónica y quimera.
O sea, Cristo, crónica y chimera. Ahí.
También estaba bachamanal, chaos, choro, epocha, eunucho y patriarcha, que recuerdan la H, su origen latino. O sea, bacanal, caos, coro, época, eunuco y patriarca.
A pesar del latín tardío al romance castellano, muchas palabras sufrieron cambios fonéticos, tal como veremos un poquito más adelante.
Veremos en otro
sí,
porque
en otro momento.
El abecedario tiene muchas letras.
Metidos de lleno ya en la lengua castellana y, como no, el abecedario, vamos con unas frases hechas y su significado, frases que usamos también muchas veces. Por ejemplo, contigo pan y cebolla. Significa algo así como: si estoy contigo no me importa nada más. No me importa ser pobre y tener que comer solo pan y cebolla porque estoy contigo. Otra, dar gato por liebre. Cuando te dan gato por liebre, tan engañado, tanto de una cosa de menor valor, haciéndote creer que era algo mejor.
Anda, que costar un ojo de la cara cuando algo es tan costoso que para pagarlo deberías dar algo tan precioso y irreemplazable como tu propio ojo. A las primeras de cambio, equivale a la primera oportunidad que se te presente. Y como quien no quiere la cosa, disimuladamente, tratando de no despertar sospechas, haciendo como que aquello no te interesa.
Son palabras, o mejor dicho, frases cortas que las utilizamos muchas veces.
Un montón de veces.
Cuando le contamos a unos amigos: oye, cuidado que no te den gato por liebre y tal.
A mí me importa un bledo.
Sí.
No, mira, a mí no me vengas con esa...
Sí, mira, como quien no quiere la cosa, vamos a hacer esto porque... mira, contigo pan y cebolla y tal, esas cosas que lo utilizamos.
Qué bien,
sí.
Me lo ha dicho. ¿Cómo le ha quedado? A Norando.
A usted, contigo pan y cebolla. Bueno, si quiere,
no, a mí es que la cebolla...
Si usted quiere cambiar el ingrediente, por mí no hay problema.
Yo también, yo es que prefiero.
Contigo pan y jamón sería mucho mejor, ¿no?
Ya
contigo
está,
pan y
ya
cebolla.
Ya.
Un jamón, bueno, de mire, estos ricos, así. Bueno,
que sigamos porque también
sí,
el artículo...
Nos quedan poquitos minutos, ¿sí?, para acabar nuestro programa, pero lo suficientes para terminar con un tema...
Sí, que también tiene lo
interesante.
Suyo.
Vamos a hablar sobre una palabra que es así muy, muy eufónicamente hablando, muy, muy fuerte, como es la trepanación, todavía vigente.
Sí, como lo oyen, la trepanación, actualmente denominada, craneotomía, es una práctica quirúrgica realizada desde hace siglos. Esta técnica es una forma de acceder al cerebro, mediante una incisión en el cráneo, que consiste en unos cortes en el mismo, realizados con forma de cuadrado o practicando unos agujeros.
Hoy en día la sola mención de una trepanación o craneotomía causa todavía un cierto malestar, inseguridad, incluso miedo, a pesar de todos los avances científicos y la experiencia que se tiene sobre la misma, ya que se practica desde hace siglos.
En la antigüedad esta técnica se utilizaba para causas médicas, tumores, epilepsias y por cuestiones religiosas. Utilizaban los huesos del cráneo en rituales religiosos, etc.
Los egipcios, cómo no, que fueron los pioneros en muchas cosas, entre otras en este tema de la trepanación, eran tan pioneros en aplicar este tipo de intervenciones realizadas de una manera algo rudimentaria, con escasas medidas higiénicas y sin anestesia. Conservaban los fragmentos de huesos dentro del cráneo, utilizándolos, como antes decíamos, como amuletos religiosos.
En cuanto a los soberanos, tenían la costumbre de realizarse la trepanación. Que se les diesen cuando estaban a punto de morir, para que su alma pudiese abandonar su cuerpo. Esta acción la llevaba a cabo el médico de la corte, ayudado por el hemostático, del que se decía que era una persona cuyo solo acto de presencia en la sala donde se realizaba la operación era capaz de detener la hemorragia del paciente.
Nos podemos preguntar, ¿ciencia o religión? Si la trepanación era debida a causas médicas, se llevaba a cabo porque el paciente sufría de dolores muy fuertes en la cabeza, debidos generalmente a un tumor. El médico, con un objeto parecido, una maza, golpeaba distintas zonas de la cabeza hasta que la persona gritaba de dolor, indicándole así al galeno la zona donde se encontraba el tumor.
El aparato que utilizaban para seccionar el cráneo se denominaba trépano, de ahí el nombre de esta técnica. Antiguamente no todo el mundo podía someterse a una trepanación, solo ciertas familias tenían ese privilegio, como los faraones.
Todo lo que estamos contando parece ciencia ficción, pero no debemos olvidar que el objetivo principal de esta técnica y de sus ejecutores, salvo en el caso religioso, eran en origen mantener con vida a aquellas personas que confiaban en su destreza, haciendo todo lo que era posible para salvarles. Los egipcios han sido, por tanto, los precursores de lo que con el paso de los años y el avance de las tecnologías es parte de la ciencia que practican hoy en día reconocidos neurocirujanos en los hospitales más prestigiosos.
Y seguimos con la trepanación. Aunque fue muy popular durante la época medieval, los primeros indicios de esta brutal práctica datan del Neolítico. La trepanación fue utilizada por médicos profesionales religiosos hasta el siglo XIX como método para tratar la psicosis, la locura, la histeria y los ataques violentos.
La práctica consistía en agujerar y lesionar el cerebro del paciente con un taladro, casi siempre sin anestesia. Efectivamente, los episodios violentos e incontrolables cesaban, pero porque la lesión cerebral les convertía en una especie de zombies sin voluntad, ni pensamiento ni carácter. Los médicos de hoy en día aún utilizan la trepanación en determinados casos, pero solo para aliviar la presión intracraneal en caso de hemorragia, nunca con ánimo de lesionar el raciocinio del paciente. Pues sí, que a mí lo que más me llama atender este artículo es que realizamos la trepanación sin anestesia.
Yo creo que poca gente se salvaba. No, porque además, fíjese, cuando nos sacan, por ejemplo, una muela sin anestesia, porque, que te encuentres en un sitio, no sé, en la Amazonía o por ahí, que no tengan y te tienen que sacar una muela,
pues
lo que sufres con que meterte un taladro en el cerebro, o sea, en el cráneo.
Y además el médico golpeaba distintas zonas de la cabeza hasta que la persona gritaba de dolor.
Bueno, es que también se utiliza la palabra trepanación para el tema de oído.
Sí.
Entonces se secciona esta parte de atrás de la oreja.
El lóbulo de la oreja o la oreja.
Atrás, y eso, no sé, para no sé. Yo lo digo porque a mi hermana, la tercera, la palabra trepanación estuvo flotando en casa.
Sí, una palabra que suena, el trépano, una palabra que suena un poco fuerte así,
sí,
y angustiosa además.
Vaya usted a saber si hace una trepanación, le abren un agujerito y luego va a ser peor el sistema.
Pues sí, lo peor de todo esto, como digo yo, es que sin anestesia. amigos, aunque no se haya escuchado el sonido que emite nuestro cronómetro.
Es que se enciende la luz. Por eso no han escuchado ustedes que este nos ha informado que la hora ha llegado. Así que nos despedimos de ustedes.
Julián Bilbao.
Y Maite Puente.
Han estado ustedes en el cofre de las palabras en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y hemos dejado atrás...
Pues unos invitados que nos han honrado con su presencia aquí en nuestro programa. Personas suplantadoras, aquella Mary Baker. Seres mitológicos terrestres, el troll, solo agresivo al defender su hogar y familia. Sociedades secretas como la Garduña entre la Camorra y el Ku Klux Klan. Fenómenos misteriosos como el mono mofeta de Mayaca y otros bichitos similares. Morir para vivir, la culpa del Karosi, muerte por exceso de trabajo. Historia del abecedario, la letra Ch, mejor dicho, la CH, para entendernos todos mejor. Frases hechas y su significado, como sean aquellas que decimos muchas veces, como contigo pan y cebolla, dar gato por liebre, costar un ojo de la cara, a las primeras de cambio, como quien no quiere la cosa. Y acabamos con la trepanación, aún vigente hoy en día en ciertos casos.
La frase, las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Proverbio árabe.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura. De mesura, mejor dicho, y de hermosura también, podríamos decir al mismo tiempo, que viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós, 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 adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.